Así que tengo el privilegio de poder abrir la escritura hoy, así que quisiera que me acompañen a Primera de Juan, Primera Epístola de Juan, capítulo 3, versos del 4 al 10. Vamos a estar estudiando, vamos a estar meditando en este pasaje el día de hoy. Y no sé si alguna vez ha escuchado el dicho: toda regla tiene una excepción. ¿Ha escuchado eso? Toda regla tiene una excepción. O a veces te dicen, bueno, esa es la excepción a la regla. Recuerdo cuando estábamos en clase de griego, nuestro profesor nos explicaba cada semana nuevas reglas de la gramática y cómo las palabras cambiaban de acuerdo a una regla en particular, y así funciona la gramática. Y debíamos memorizar estas reglas. Y justo cuando pensabas que ya entendías lo que estaba pasando ahí con ese término, resultaba que aparecía la excepción a la regla. Bueno, ahí no aplica lo que la norma, ¿no? Ahí hay que cambiar, ahí funciona diferente. Y ahí es donde el estudiante empieza a pedir oración y empieza a llorar y empieza a gritar y pide consejería a veces. Pero ¿será verdad que toda regla tiene una excepción? ¿Será verdad? Bueno, yo creo que no. Vamos a ver hoy una regla que no tiene excepción. En Primera de Juan 3, capítulo 3, versos del 4 al 10, hay una regla que no tiene una excepción. Siempre se cumple. Esta regla es la regla del pecado y el creyente. Vamos a estudiar esto el día de hoy. No tiene excepciones. Es un principio universal que se aplica a todos. Así que hoy vamos a estudiar esta relación entre el pecado y el creyente para que tengamos certeza de que estamos permaneciendo en Cristo. Este es el propósito de Juan en su carta. Y vamos a estudiarla en tres puntos que yo los voy a repetir, pero el primer punto es el principio universal del pecado, versos del 4 al 6. El segundo punto que vamos a ver es la victoria sobre el pecado, versos del 7 al 9. Y finalmente, nuestra respuesta hacia el pecado, verso 10. Vamos a estar leyendo el texto a medida que lo estudiamos. Es un texto de algunos versículos, pero quisiera, yo sé que ya oramos, pero si podemos hacer una breve oración pidiendo al Señor nos guíe en su palabra. Oremos. Padre y Señor nuestro, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella trae claridad a nuestras vidas. Trae confianza, trae certeza, pero también nos trae, Señor, claridad si hay cambios, si hay algo que, Señor, hemos estado errados, si hay algún punto que hemos estado confundidos, esta también trae luz. Y te pedimos que sea de bendición esta noche tu palabra, que obre en el corazón de tus hijos y de aquellos que no son tus hijos para que lo puedan ser, Señor. Padre amado, en Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, el punto uno, ya sabes, primera de Juan capítulo 3, verso 4. El punto uno, si lo recuerdas, si estás tomando notas, es el principio universal del pecado. El principio universal del pecado. Y así empieza, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley de Dios. ¿Te das cuenta que no hay distinción? No dice, bueno, algunos que cometen pecado. Dice todo aquel, no hay excepciones. En la mente de Juan esto es definitivo. Todo aquel que peca infringe también la ley de Dios. Todo aquel que participa del pecado está atacando, está violando la ley de Dios. Así que esto debemos entenderlo en dos sentidos. La Biblia nos muestra, punto uno, o primera referencia, que toda desviación de la voluntad de Dios es pecado. Toda cosa que va en contra de la voluntad de Dios es pecaminoso. Nosotros tendemos a minimizar el pecado muchas veces, queremos justificarnos en nuestra necedad y tendemos a ver pecados como más tolerables que otros, ¿verdad? Hay pecados que pasamos por alto, que los tenemos en poco. Pero no es lo que describe la Escritura. Todo pecado, aun nuestros pensamientos, son ofensivos a Dios. Si recuerdas, Mateo 5, nuestro Señor, en el verso 22, dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Por enojarse? ¿Por un enojo? Este es el estándar de Dios, perfección absoluta. Estamos lejos de alcanzar ese estándar. No me va a contestar, pero ¿alguna vez se ha enojado? Dije, no me conteste, ¿no? En el tráfico, la fila del banco o la fila del supermercado, a veces si alguien se mete en la fila y corta la fila delante tuyo, o algún compañero de trabajo, o algún jefe desconsiderado, o algún vecino desconsiderado. ¿Alguna vez nos hemos enojado? Pregúntele a su esposa si alguna vez se ha enojado. Jonathan Edwards tiene un par de meditaciones acerca de esto y creo que son oportunas referirlas brevemente. Dice: el pecado es cualquier cosa contraria a la gloria de Dios, una violación de su carácter, una contradicción a su naturaleza. La idea aquí es que todo mal pensamiento, todo deseo contrario a lo que es puro, a lo que es justo, a lo que Dios ha declarado bueno, ya sea por acción o por omisión, ya sea que lo hago o que dejo de hacerlo, bueno, el pecador se revela a los designios de Dios. Esta es la realidad. El hombre pecador, el hombre sin Cristo, está en rebeldía al deseo de Dios, a la voluntad de Dios. Otra frase de Edwards, Jonathan Edwards, dice: el corazón natural de los hombres está completamente en enemistad con Dios y continuamente tiende a resistir y a rebelarse contra Él. Sigue diciendo: el gran mal del pecado no es tanto el daño que hace a las criaturas, es decir, a las que lo hacen, sino la deshonra que inflige a Dios. Cuando pecamos, no solo causamos dolor a nuestras vidas, dolor a otros, a nuestro alrededor, pero el daño principal, y esto es lo que apunta Edwards, es que ofendemos quién es Dios, atentamos contra su carácter, nos rebelamos a su voluntad. Y debido a quién es Dios, eso lo convierte en una gran ofensa. Ese es el primer aspecto que debemos entender. Pero el segundo sentido, y creo que es el énfasis de esta sección de Juan acá, es que Juan tiene en mente una abierta y constante práctica del pecado. Una abierta y constante práctica del pecado. Fíjate el verso 4, dice: todo aquel que comete pecado. Si tienes la Biblia de las Américas, va a decir: todo aquel que practica el pecado. Practica también la infracción de la ley. ¿Por qué hay esta diferencia? Bueno, porque la gramática en el texto griego comunica una acción continua, una participación habitual, algo recurrente. Es alguien que está constantemente habitando en pecado, que está permitiendo y siendo gobernado por el pecado, esclavizado bajo el pecado. Esto describe una persona que vive, es decir, este verso 4, describe una persona que vive como si no hubiera ley. Guía su vida sin ley. Esta es la idea acá. De hecho, donde dice ahí también la infracción de la ley o infringe también la ley, dependiendo de tu versión, la idea ahí es anomia. Es la idea A de negativo, una idea, algo que falta o que no hay. Y luego nomos, que significa ley. Entonces, si completas la idea de anomia, es sin ley, alguien que vive sin ley. Vivir en pecado, tolerar, esclavizado del pecado, a perseverar en el pecado, la palabra que quieras usar, es vivir como si no existiera una ley, como si Dios no hubiese dicho nada, como si no hubiese una ley que Dios nos ha dejado y, por lo tanto, como si hay una ley, entonces es una infracción. Es una violación a la ley. El pecado, termina diciendo Juan aquí en este verso, es infracción a la ley, es una rebeldía a la ley de Dios. Esa es la condición de todo aquel que vive fuera de la voluntad de Dios. Todo aquel que no conoce la ley de Dios está viviendo sin ley. Todo aquel que conoce la ley de Dios, pero aún así la desobedece, está viviendo sin ley. Y eso significa que está viviendo en rebeldía al Dios que ha dado esa ley. Está viviendo en rebeldía contra Dios. La pregunta natural es, ¿qué debe hacer un rey justo, lleno de poder, en contra de rebeldes que afrentan su nombre? ¿Qué debería hacer un rey justo, bueno, poderoso, cuando en su reino hay gente que afrenta su nombre? ¿Qué sería lo correcto? Bueno, la respuesta implícita es, debe juzgarlos por la ley. Se debe hacer justicia. Debe ser alabado por su poder para hacer justicia y castigar al malvado. Si se da cuenta, esas no son buenas nuevas para el pecador. Esas son malas nuevas para el pecador. Porque todo aquel que vive en rebeldía a la ley de Dios, entonces tiene a Dios como enemigo. Y entonces Dios debe hacer justicia y debe castigarlo con ira santa y pura y justa a todo aquel que se revela lo que es bueno. El Evangelio son buenas nuevas. Y gracias a Dios que nos ha dado el Evangelio. Tenemos buenas nuevas que predicar. Podemos darle buenas nuevas a todo aquel que vive en rebeldía a la ley de Dios. Todo aquel que ha estado viviendo en desobediencia, alejado de Dios, sin conocer su ley. Hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Ya les di las malas nuevas, pero hay buenas nuevas también. Verso 5. Aquí están las buenas nuevas. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Este es el mejor mensaje que un pecador puede escuchar. No necesita experimentar la ira eterna de un Dios todopoderoso. No tiene que seguir viviendo con el dolor y la afrenta de llevar sobre sus hombros su maldad. Hay perdón disponible. Verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Quién es Él? Jesucristo. Sabemos porque conocemos en cierta medida el contexto del resto de la carta. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Rápidamente lo leo. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, Juan hablando, ¿no?, con tanto cariño a sus receptores, a su audiencia, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Verso 2. Y Él, es decir, Jesucristo, Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el pago por nuestros pecados, es la idea. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Esta idea va a hacer eco en nuestro pasaje. Juan va a enfatizar otros matices, pero la idea central está ahí. Jesucristo, el justo, el que es la propiciación por nuestros pecados, el que vino a pagar nuestra deuda de pecado, que vino a pagar nuestra maldad, Él siendo justo, nosotros injustos. Romanos 3 es muy claro, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Si nos medimos bajo el estándar de la Escritura, si nos medimos bajo la santidad de Dios, todos quedamos descartados, todos quedamos deshabilitados. Y esas son las malas nuevas, pero las buenas nuevas son que el justo apareció para quitar nuestros pecados. Juan aclara, y no hay pecado en Él. No hay pecado en Él. Él no tiene culpa, Él puede ser nuestro sustituto. Uno igual que yo, digo, pecador igual que yo, no me puede defender. Pero uno santo puro, ese me puede sustituir. Y eso es lo que vamos a seguir viendo, pero solo para no olvidarnos, estábamos hablando de la ley que no tiene excepción. Esta es la ley que no tiene excepción. No hay otra forma de redimir el pecado. No hay excepción. El pecador, todo aquel que ha quebrantado la ley de Dios, es un pecador y está rumbo a la condenación. No hay excepción. Pero al mismo tiempo, no hay otra forma y tampoco hay excepción. Nadie puede salir de esta regla. No hay excepción, no hay otra forma de redimir el pecado si no es a través de Jesucristo, el justo, quien es la propiciación de los pecados. No hay otra forma, solo Él es la propiciación, solo Cristo. Él recibió la ira que el pecador merecía. Dios lo trató como culpable siendo inocente. Dios lo trató como injusto siendo justo. Y como dice el texto, el justo por los injustos. Primera de Pedro 3, verso 18, es muy claro en este sentido. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. De nuevo, el autor, es decir, Juan, aclara en el verso 5, y no hay pecado en él. En Cristo no hay pecado. Jesús vivió una vida perfecta. Por eso le permite ser llamado el Cordero sin mancha. El Cordero sin mancha, que quita el pecado del mundo. Esto es lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús venir a lo lejos. Este es el problema del hombre. La redención requería un hombre que represente a hombres. No un ángel, no un serafín, no un querubín, un hombre. Pero no cualquier hombre, un hombre que tenga la santidad perfecta que la justicia de Dios demandaba. Sed santos como yo soy santo. Ese es el estándar de justicia y de santidad que se requería. Ok, entonces necesitamos un hombre, pero un hombre que sea tan santo, exactamente santo como Dios. ¿Dónde lo vamos a encontrar? No hay ninguno. Nadie se acerca por lejos, descalificados totalmente, cada uno de nosotros. Y Él apareció. Y Él apareció. El justo, el puro, el sin mancha. Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. En eso se diferencia de nosotros, que no hay pecado en Él. Y esto es algo hermoso de la sabiduría de Dios. Dios resuelve el problema de una forma perfecta. La segunda persona de la Trinidad añadió humanidad a su deidad. De manera que Jesús es ciertamente hombre y ciertamente Dios, siendo el perfecto y justo y santo sustituto que resuelve la ecuación, el gran problema del hombre. ¿Cómo puede ser salvo si nadie lo puede salvar? Y Él apareció, el justo. Él apareció para quitar el pecado, dice el texto. ¿Cómo lo quitó? Pagándolo Él mismo. Siendo una vida perfecta, llevando una vida perfecta, después de haber llevado una vida perfecta, entonces Dios le trató como injusto. Dios le cargó los pecados, dice el Nuevo Testamento. De tal manera que ahora todo aquel que cree en Él y se arrepiente de sus pecados puede recibir esa vida perfecta a su favor, imputada, por gracia. Y a veces cuando hablamos de la gracia, a momentos he escuchado personas que dicen, bueno, la salvación es gratis. Y debemos entender lo que estamos diciendo. La salvación no es gratis. La salvación en realidad es muy costosa. Costó la vida del Hijo de Dios, el precio más alto jamás pagado por algo. Eso no es gratis, eso es muy costoso. La diferencia está en que no lo pagamos nosotros. Lo pagó Cristo, lo sufrió Cristo. Él fue entregado para perdonar al injusto. Cuando estábamos perdidos y sin esperanza, Él apareció para quitar el pecado. Recuerda, este es nuestro punto uno, el principio universal del pecado. No tiene excepción. Todo hombre se ha desviado, todo hombre se ha alejado de la ley de Dios y solo hay redención en la persona de Cristo. No hay excepción a la regla. Esta es la excepción, esta es la regla sin excepción. No hay excepción a la regla. Pero la regla no termina aquí. El texto sigue describiéndonos. Verso 6. Todo aquel que permanece en él, es decir, en Cristo, ese es el contexto del verso 5, no peca. Permanecer significa alguien que persevera en Cristo, alguien que vive en Cristo, está morando en quién es Cristo, alguien que tiene comunión cercana, genuina con Cristo, está siendo moldeado por Cristo. Y esto solo ocurre cuando Él nos ha salvado, cuando Él ha cambiado nuestro corazón duro, de piedra. Efesios 2, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida, por gracia. Si alguien entonces tiene una relación genuina, ha sido rescatado por Cristo, si Él ha pagado sus pecados en la cruz, entonces esta persona permanece en Cristo. Entonces esta persona no vive para pecar. Entonces esta persona no está esclavizada del pecado, porque Cristo lo ha liberado. Cristo le ha redimido, le ha salvado. Él estaba esclavo bajo los deseos del enemigo y el Señor ha pagado esa redención a Dios. Él es el que estaba airado con el pecador. Y ahora esa persona puede ser libre para agradar al Señor. Entonces dice el texto, el que permanece en él no peca. El pastor MacArthur tiene una cita acerca de esta sección y él dice, la vida en Cristo es incompatible con el pecado. Alguien que genuinamente ha sido regenerado y está viviendo en Cristo para su gloria, para su gracia, creciendo, siendo santificado por la obra del Espíritu, que ahora mora en su corazón a partir de la salvación, no puede estar gozándose en el pecado, no puede estar esclavizado del pecado. El texto es muy claro. Esta es una ley sin excepción. Todo aquel que ha experimentado la obra salvífica de Cristo no es caracterizado por la esclavitud del pecado. Sería imposible, sería incompatible, sería inconsistente, una contradicción. Dios me ha salvado, Cristo me ha redimido, pagó mis culpas, tengo una nueva naturaleza, pero sigo esclavo del pecado. Imposible. Esta ley no tiene excepción. Por el contrario, el texto sigue diciendo, verso 6, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. También esta es una ley sin excepción. Y de nuevo, la idea aquí, gramaticalmente, es una acción continua, perseverante, habitual. Alguien, sabemos que los cristianos tienen la capacidad de pecar. Conocemos la vida de Pedro, conocemos la vida de Pablo. Pablo dice, no hago el bien que quiero, todavía me falta. Quiero seguir creciendo, todavía no soy perfecto, anhelo la redención final. Anhelo que un día podré adorar al Señor en perfección, en santidad pura. Mientras tanto, lucho y camino hacia ello. Así que el punto acá no es si un cristiano tiene la capacidad de pecar, entendemos que sí la tiene. El punto acá es, un cristiano nunca permanecería morando, habitando en el pecado, esclavizado al pecado, controlado por el pecado, amando su pecado, cuidándolo como si fuese una mascota, lo protejo, lo alimento, lo cuido, lo guardo. Un cristiano no podría actuar así. Esta es la ley sin excepción. Si hay alguien comportándose así con respecto al pecado, Juan dice, no nos engañemos. el tal no le ha visto ni le ha conocido. ¿A quién? A Cristo. No ha conocido a Cristo. No lo ha conocido. A lo mejor ha escuchado de Cristo. A lo mejor sabe cosas acerca de Cristo, pero no ha tenido un genuino encuentro con Él, regenerador. Cristo no le ha salvado si su condición presente es esa de gozarse en el pecado, de no luchar contra el pecado, de no tomar medidas drásticas si son necesarias, de querer escapar del pecado. Si esa no es la condición, y más bien es todo lo contrario, busco formas para seguir pecando, busco lugares y planeo mi pecado y me gozo y lo atesoro y no concebiría la vida sin Él. Bueno, tal persona entonces no le ha visto ni le ha conocido al Salvador. Y de nuevo, esta es una ley sin excepción. Una persona que vive en esclavitud, que no puede vencer el pecado, que el pecado gobierna su vida, no importa quién eres, no importa tu edad, no importa tu condición, no importa tu estatus social, no importa cuánto sabes de Biblia, no importa cuántos años tienes en la iglesia. Todo aquel que participa abiertamente, habitualmente del pecado, no le ha visto ni le ha conocido. Y Juan hace todo esto para que su oyente o su lector esté seguro de su salvación en Cristo. Tú dices, uy, un momento, ¿para que estés seguro? Pero más bien lo veo muy drástico. Bueno, porque es necesario tener verdadera certeza. El que es creyente, genuino, no basta con simplemente decir, bueno, yo confío en que soy salvo. Muchas veces la gente dice, sí, yo sé que soy salvo. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo sabes que eres salvo? No, yo solo lo sé. Bueno, efectivamente la salvación es algo que el Espíritu confirma en nuestros corazones, pero no lo hace en contradicción a la Escritura. Lo hace en armonía con la Escritura. Y la Escritura nos dice que hay una forma de saber si hemos sido salvos. Si vemos en nuestra vida fruto de una vida transformada. Si el Señor me salvó, va a haber fruto. No perfección, no estoy hablando de perfección. Pablo no habló de perfección, entendemos. Anhelamos la perfección. Esa va a ser otra marca. Anhelo que un día el Señor me va a librar de este cuerpo de muerte. Pero mientras tanto estoy luchando, estoy caminando y veo la bendición del Señor en eso. Veo que año tras año soy más como Cristo. Veo su gracia desplegada en mi vida, en que me permite madurar y conocer su palabra y crecer. Y si miro hacia atrás y veo que ese es un patrón en mi vida, sí, desde que el Señor me salvó, he venido creciendo y con dificultades, con luchas. Pero veo un patrón de crecimiento. Tal vez no el patrón que quisiera crecer y madurar rápido, pero veo crecimiento. Buenas noticias. Señor, te ha salvado. Eso es lo que el texto dice, eso es lo que Juan quiere producir en su audiencia. Si ven la mano del Señor en sus vidas, entonces es confirmación, es buenas noticias. Verso 13, perdón, primera de Juan 5, verso 13, dice, estas cosas os he escrito, es decir, esta carta, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Este es el deseo de Juan, que el cristiano genuino, el cristiano verdadero, cuando lee esta carta, dice, gracias Señor, porque veo tu obra en mi vida, veo tu gracia, veo tu poder, no depende de mí. Mi santificación es también una muestra de su gracia. Entonces podemos alabarle de que Él nos ha redimido, Él nos ha guardado, nos ha amado, pero también está guardando nuestro crecimiento y nuestra madurez. Lo cual nos lleva a nuestro segundo punto de esta noche. Versos del 7 al 9, la victoria sobre el pecado. Ahora Juan nos va a dar una explicación más detallada de lo que ha dicho. Ha dado algunas declaraciones que va a expandir, nos va a explicar un poco más. Verso 7. Hijitos, le dice a su audiencia, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. ¿Por qué les dice nadie os engañe? Bueno, porque habían falsos maestros en aquellos días queriendo engañar a personas con doctrinas de error, con enseñanzas equivocadas, proclamando falsedad acerca de Cristo, proclamando falsamente de que no importa cómo vives, no importa lo que haces con tu cuerpo, tu espíritu no se afecta. Había gente diciendo eso en aquellos días. Había gente promocionando eso. Y era atractivo para el corazón del no creyente. La herejía es atractiva, la falsa doctrina es atractiva para el corazón no regenerado, porque le da lo que quiere escuchar. Por eso hay congregaciones, hay grupos, observa que no dije iglesias, hay grupos donde se da un falso evangelio, donde no hay santificación, donde no existe la santificación, donde no se habla de pecado, donde se ha mutilado el evangelio. Y por lo tanto, están llenos, porque es un mensaje que todos quieren oír. Todos quieren ser religiosos, sin una vida santa. Es un mensaje que vende, se diría coloquialmente. Es un mensaje fácil de distribuir. Es un mensaje que muchos van a responder. No importa cómo tú eres, no importa lo que haces, solo ven. ¿Has escuchado esas iglesias? Hay muchas así. No tienes que cambiar. No tienes que cambiar, solo ven. El Señor mira tu corazón. Claro, ¿qué corazón va a ver? Si estoy muerto en delitos y pecados, ¿qué es lo que va a ver? Necesito ser regenerado para poder adorar al Señor. Y el Señor quiere que le adoremos con una vida que refleje esa obra de salvación, ese fruto. Eso es responsabilidad nuestra. La Biblia nos llama a esforzarnos, pero entendemos también que hay una dualidad ahí y no lo vamos a conseguir en nuestras propias fuerzas. Dependemos de la obra del Señor. El Espíritu nos guía, nos ayuda, nos capacita, nos duele cuando pecamos y nos guía a la verdad, y nos guía al arrepentimiento y nos guía a una vida más santa. Esa es la obra de gracia del Señor en el corazón de los creyentes, en nuestros corazones, y el Señor le ha salvado. Así que muchos de los maestros falsos de aquellos días negaban que Cristo hubiese venido en carne. Para ellos enseñaban que todo, creo que hemos hablado de esto, que todo lo material era malo y lo espiritual es bueno, así que Jesús no puede haber tenido un cuerpo físico. Pero no solo eso, ellos decían que había una separación cuerpo-espíritu en el sentido de que lo que hacías con tu cuerpo no afectaba tu vida espiritual o que no tenía consecuencias espirituales. Así que Juan es muy claro en quién es Cristo. Cristo es el Hijo de Dios, totalmente hombre, ciertamente hombre, pero ciertamente Dios. Por eso es nuestro perfecto sustituto. Es el único sustituto. Es la pieza perfecta, ideal, que cabe en la ecuación para resolver el problema gravísimo del hombre. El problema que no tenía solución. Verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Juan no está diciendo nada nuevo. Jesús enseñó esto durante su ministerio. El que practica el pecado, es decir, de nuevo, no el que lucha con el pecado. El cristiano lucha con el pecado. Intenta huir, intenta gritar, ¿no? Cuando alguien que no sabe nadar es tirado al agua, ¿qué hace? Grita, manotea, patalea, hace todo su esfuerzo, todas sus fuerzas por mantenerse a flote. Por eso cuando lo rescatan está exhausto. Está exhausto. Porque usó todas sus fuerzas para sobrevivir. Bueno, eso describe en un sentido la lucha contra el pecado. Estamos usando todas nuestras fuerzas para vencer el pecado que nos tienta. La buena noticia es que, a diferencia de alguien que cae al agua, si tú eres creyente, la victoria es segura. El que cae al agua no sabe si alguien lo va a sacar. Pero si tú eres creyente, si el Señor te ha salvado y estás genuinamente luchando por el pecado y pidiendo al Señor ayuda, hay victoria. Hay poder en Cristo para vencer el pecado. Por el contrario, si alguien está siendo llevado por la corriente y lo está disfrutando, y está tan tranquilo, no hace ningún esfuerzo, entonces es alguien que practica el pecado. Y por lo tanto, su padre no es Dios, su padre es el diablo. Y esas son malas noticias. Su padre es el diablo porque los deseos de su padre quiere hacer, es lo que enseñó Jesús. Él demuestra quién es su Señor. El que es caracterizado por una vida sin la ley de Dios, demuestra que está siendo moldeado por su padre. La razón que nos da Juan acá es porque el que practica el pecado es del diablo. Dice porque, nos da una razón, porque el diablo peca desde el principio. Tú sabes la historia, aquí el término principio no se refiere a un punto exactamente o precisamente cronológico, sino es un relato o un término general para hablar de algo que caracteriza al diablo. Él ha sido caracterizado por el pecado, siempre. La rebelión en los cielos, caracterizado por el pecado. La introducción del pecado en el mundo, ahí estuvo involucrado. Él es caracterizado por el pecado. Pero de nuevo Juan nos hace otra vez volver a Cristo y nos hace mirarle de nuevo y mirar la cruz y sigue diciendo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto vino Cristo. Y observa que Juan no dice Jesús, Juan no dice Cristo, Juan dice Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios. Y este término que Juan usa no es casual, es enfático. Juan lo hace a propósito, busca enfatizar la condición divina de Jesús. Busca enfatizar su rol como el Mesías, como el Salvador. Cristo vino a libertar al cautivo del pecado, al que está esclavizado del pecado. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Por qué es importante que Juan use el término Hijo de Dios? Recuerda unos versos antes, primera de Juan 4:15, dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, que la salvación está íntimamente conectada con la doctrina correcta acerca de quién es Cristo. La salvación no puede ocurrir con un evangelio equivocado, con un concepto distinto del Jesús que ha sido revelado en la Escritura. Una versión distorsionada de Jesús no salva. ¿Cómo podemos afirmar que tenemos la vida eterna? Bueno, porque conocemos la verdad. La verdad acerca de quién es Jesús, la verdad acerca de mi condición como pecado, la verdad acerca de un Dios trino que es soberano y poderoso y que envió a su Hijo a vivir una vida perfecta, a morir para liberar al injusto o a los injustos, siendo Él justo y perfecto y sin mancha. Y que ese mismo no quedó muerto, sino que resucitó en gloria y vendrá a reinar. Debemos entender esos términos en los que la Biblia nos muestra quién es Jesús. Por eso Juan quiere que recordemos este término, el Hijo de Dios. La salvación quiere que entendamos este título Hijo de Dios apunta a la doctrina correcta de quién es Jesús. Es Dios, habla de su divinidad, es la segunda persona de la Trinidad, es puro y sin mancha, es el camino exclusivo al Padre. Resucitó y está vivo. Mira que Juan habla en términos vivos de Jesús, en términos reales, prácticos. Él resucitó y está vivo y vendrá otra vez. Versos del capítulo 3, al final del verso 2, dice: pero sabemos esto, que cuando Él se manifieste, es decir, Jesús, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Recuerdas que hace un tiempo estudiamos Santiago y hablábamos de que cuando miramos a la venida del Señor, la Escritura siempre nos manda a dar una respuesta ahora? Y esto es consistente. Acá en Primera de Juan es lo mismo. Si esperamos la segunda manifestación de Dios, de Cristo, verso 3 al final, el que está esperando eso se purifica a sí mismo. Está trabajando en su santificación. Está trabajando, esforzándose por una vida que agrade al Señor. ¿Cómo sabemos que podemos alcanzar eso? Bueno, porque para eso vino el Hijo de Dios. Él vino, Él apareció para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo es un término general para referirse a la falsa enseñanza, artimañas del enemigo, ataques en contra de la iglesia, pecado que trae vituperio al nombre del Señor. Todo esto está resumido aquí. Cristo vino para que la iglesia persevere. Cristo vino para que el pecador tenga poder para vencer el pecado. Cristo vino para salvar al pecador. Eso es lo que el texto está diciendo. Él vino para quitar el pecado. Entonces, lo que hemos visto es, debemos tener la doctrina correcta acerca de Cristo, pero el texto también nos va a mostrar que debemos tener la vida correcta, una vida consistente con la obra de salvación que profesamos. Cristo es la garantía de que estas obras, es decir, las obras del diablo, no triunfarán. El enemigo ha sido vencido. Es solo cuestión de tiempo antes que sea ejecutada su sentencia final. El juez del universo poderoso y justo ya dictó sentencia. Está ahora el enemigo en el corredor de la muerte, aguardando el día de su ejecución. Es solo cuestión de tiempo para que toda oposición en contra de Jesús caiga. Por ello, el creyente puede tener victoria sobre el pecado. Y si el pecado luce temible, y si parece un enemigo feroz, ¿cuál es la solución que Juan nos está diciendo? Mirar la obra de Cristo. Mirar a Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, poderoso Salvador que vino para vencer al enemigo. Debemos mirar a nuestro poderoso Salvador. Esto nos da ánimo, esto nos recuerda la verdad. No estamos ya esclavizados, si hemos sido salvos, hay poder para vencer el pecado. Porque Cristo nos ha redimido, ahora el Espíritu mora en cada creyente. Esta es una ley sin excepción. Todo aquel que es creyente, genuino, el Espíritu Santo mora en él. No hay excepción, no hay cristiano sin el Espíritu. Por lo tanto, puede batallar contra el pecado. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Se dan cuenta lo enfático que está haciendo Juan? ¿Se dan cuenta lo claro que está haciendo Juan? Esto es blanco y negro. No hay puntos medios. No hay opción a ser flexible. Juan es muy claro. Todo aquel que es nacido de Dios, genuinamente, realmente, entonces no practica el pecado. Sí, hay momentos en que la lucha es dura Y debemos suplicar a nuestro Dios en oración que nos ayude, meditar en su victoria, meditar en la obra de Cristo, que Él ha vencido. Y que aunque el creyente tiene la capacidad de pecar, no está obligado a hacerlo. Esa es la buena noticia, porque ya no está bajo el control del enemigo. Ya no está esclavizado al pecado. Así que esto es de ánimo. Espero que sea de ánimo para nosotros recordar esto. El pecado, si tú eres creyente, si has nacido de Dios en Cristo, el pecado no es tu Señor. Por lo tanto, no estás obligado a obedecerlo. Es ánimo para la santificación. Hay victoria en Cristo. ¿Recuerdas que te dije que Juan va a explicar algunos detalles? Bueno, sigue diciendo. ¿Por qué no practica el pecado? Bueno, porque la simiente de Dios permanece en él. La nueva naturaleza divina está en el creyente. El Espíritu Santo mora en él, así que ya no es gobernado por el pecado. Tiene una nueva naturaleza que responde al Creador, a Dios. Ya no al enemigo. Y nuevamente, esta es la ley sin excepción. Todo nacido de nuevo en Cristo, todo aquel que ha experimentado redención, tiene una nueva naturaleza, tiene un nuevo corazón que anhela las cosas de Dios. Juan sigue diciendo, y no puede pecar porque ha nacido de Dios, porque es nacido de Dios. Juan no está de nuevo diciendo que no puede en términos de posibilidad. Efectivamente, un creyente puede pecar. Juan está hablando aquí en términos efectivos. No va a perseverar en el pecado. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque Dios, si es su padre, no se lo va a permitir. Esa es la buena noticia. Dios no lo va a permitir. Ninguno de los que él ha salvado se va a perder. Jesús dijo esto. Eso es esperanzador para nosotros. No puedo tirar abajo la salvación porque no depende de mí la seguridad de la salvación. Un creyente verdadero no va a persistir en el pecado, no va a cuidarlo, no va a atesorarlo. Aun cuando quiere hacerlo, el Señor no lo deja. Por eso Juan dice, aquel que es nacido de Dios no puede pecar. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que aquel que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Son buenas noticias, es esperanza. Punto tercero y final. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra respuesta al pecado? Verso 10. En esto se manifiestan entonces los hijos de Dios. En esto es manifiesto, en esto es evidente quiénes son hijos de Dios y quiénes no. Aquí se vuelve claro el asunto, blanco y negro, ley sin excepción. Aquí se manifiesta quiénes son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cómo respondemos al pecado demuestra nuestro estado espiritual, nuestra realidad espiritual. Juan desea que podamos tener certeza bíblica. Porque si perseveramos en la verdad, si estamos caminando en el amor a otros, como lo dice al final del verso 10, entonces, gloria a Dios, estamos dando frutos de una vida redimida. Eso, la carne no puede producir eso. La carne no puede demostrar eso de forma consistente. Entonces, si soy creyente, gloria a Dios, no debo temer a la muerte. No debo dudar de mi salvación. No porque alguien me dijo que soy salvo, sino porque la Biblia me está mostrando cuáles son las marcas de un salvo, de un creyente. Alguien que entiende la verdad del Evangelio, hay una doctrina correcta acerca de quién es Cristo. Punto uno, la verdad está presente. Pero punto dos, hay evidencia de una vida transformada. Estoy caminando con el Señor. No es algo que estaba haciendo yo hace 2 años. No es algo que estaba haciendo hace 5 años. Es algo que estoy haciendo ahora, hoy. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Nuevamente, no habla de perfección. Nuestro pastor Josías nos ha enseñado la seguridad de la salvación depende de Dios. Dios, el autor, el que descansa sobre él la salvación. Él es el que hace todo en la salvación. pero la certeza de que somos hijos de Dios va a variar si estamos dando fruto. Si un creyente está dando fruto de una vida transformada, no hay dudas. ¡Adelante! ¡Qué gozo! Estás caminando con el Señor. Podemos gozarnos en su salvación. Pero si una persona se caracteriza por decir que es creyente, pero no vive demostrando ese fruto, no vive haciendo justicia, no ama a su hermano, el texto entonces nos dice que no debe sentir certeza de su salvación. Todo aquel, así termina el verso 10, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Si nuestra vida simplemente muestra egoísmo y muestra falta de amor por otros creyentes, falta de amor por la verdad, falta de deseo de obedecer las Escrituras, entonces debo entender que necesito salvación, que esa es mi mayor necesidad. Así que hoy quiero pedirte que dejes que este texto resuene en tu mente, que medites en él, que puedas experimentar hoy el gozo de ver la gracia de Dios en tu vida, si tú ves este fruto poderoso de una vida transformada. Hay razones para gozarse y alabar al Señor porque te ha salvado. Su palabra nos muestra las marcas de una vida transformada. Te aguarda una eternidad en gloria junto a nuestro Señor. El gozo eterno en Cristo y con Cristo aguarda. Es cuestión de tiempo, pronto. Pero si por el contrario, ves que no hay evidencia de todo lo que hemos hablado en tu vida, si lo que ha descrito tu vida por años es una vida marcada por el pecado, si lo que caracteriza tu vida es esclavitud al pecado, solo tengo un consejo para ti. Corre a Cristo. Corre a Cristo hoy. Corre a Cristo ahora. Él es poderoso para salvar. Él apareció para quitar los pecados. Él puede perdonar tu maldad. Esa maldad que ha gobernado tu vida. Él está ofreciendo salvación exclusivamente en Cristo. Esa es la ley sin excepción. No hay otra forma de ser salvo. Él llama al pecador a arrepentirse de su rebelión a Dios. Esta regla no tiene excepción tampoco. Si rechazas al Hijo de Dios, perecerás en la ira eterna del juez justo, el Dios poderoso sobre todas las cosas. De nuevo, esta regla no tiene excepción. Si rechazas a Cristo, no te espera nada más que la ira eterna de Dios. Corre a Cristo, porque Él es poderoso para salvar. Quiero terminar leyendo Juan 6:39. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Oremos. Padre y Señor nuestro, gracias por, Señor, tu palabra. Gracias porque si vemos tu mano misericordiosa de amor en nuestras vidas, santificándonos, no debido a nuestro valor ni debido a nuestro esfuerzo, sino a pesar de nosotros, Señor, entonces podemos gozarnos de tu mano y tu amor y que eres nuestro Padre, Padre. Pero si por el contrario, Señor, hay personas acá que han estado confundidas en cuanto a su relación contigo, o si hay alguien que es la primera vez que está escuchando el Evangelio, Señor, te ruego que por favor le permitas creer. Señor, que le permitas conocer el Cristo de las Escrituras y sentir el peso de su pecado, que pueda volverse a ti, Señor. Padre amado, tú eres poderoso para salvar y eres deseoso de salvar. Tu oferta está abierta para todo aquel que cree en el Hijo, tenga vida eterna. En su nombre oramos. Amén.